endocrinología del IPS. Ella es también directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes, también del Instituto de Previsión Social. Doctora Elizabeth Balinotti, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, José. ¿Cómo están? Saludo a tu audiencia.
¿Cómo estamos? Muy bien, doctora. Muchas gracias por la atención. Doctora, ¿cuál es la situación? ¿Se puede hacer un análisis de cómo está la salud en relación a la diabetes en cuanto a la población, los datos que se mantienen, digamos, en las redes, en la red de atención que manejan ustedes, doctora?
Bueno, la verdad que en la población paraguaya la frecuencia de la diabetes, la prevalencia es de 9,1, es decir que aproximadamente uno de cada 10 adultos paraguayos tiene diabetes. Y tenemos que saber que es muy importante la prevención, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible en más del 50% de los casos. Hay aproximadamente entre 900.000 a 1.000.000 de personas con diabetes en Paraguay actualmente.
Doctora, de esa cantidad que acaba de mencionar, ¿qué cantidad sabe?
Bueno, se calcula, o se calculaba hace unos años que el 50% no conocía su diagnóstico. Actualmente, con todas las campañas que hacemos gracias a ustedes, este porcentaje se cree está disminuyendo y está entre el 30% más o menos el que no lo sabe.
¿Qué es lo que en un cuerpo, en una persona que no sabe, qué características tienen que se presentan y que deberían llamar la atención? De repente alguien algo tiene, el estómago, algo no puede ir de cuerpo. Mira, o sea, ¿cómo uno se da cuenta que está con ese riesgo?
Justamente ese es el motivo de la campaña de ahora. Que la diabetes es silenciosa muchos años. Entonces no hay un síntoma que te pueda decir, yo tengo diabetes. Pueden ser síntomas muy sutiles, por eso es una enfermedad silenciosa. Pero cuando la diabetes ya está muy instalada y los niveles de azúcar están muy altos, entonces sí tenemos los síntomas clásicos de polidipsia, que tiene mucha sed, poliuria, orina mucho, polifagia, que come mucho, pérdida de peso, que pierde de peso sin hacer dieta, ¿verdad? Y cansancio. Pero antes que eso, no hay unos síntomas así muy clásicos, ¿entendés? Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente sepa que se tiene que hacer los controles de análisis clínicos, evaluar cuánto está su glucosa y hacer el diagnóstico tanto de la diabetes como de la prediabetes. Y también queremos instaurar el concepto de que la prediabetes es un estadio que necesita tratamiento. Tratamiento ya sea con un cambio de estilo de vida, bajando de peso y tomando algún medicamento como por ejemplo la metformina.
¿Qué es la prediabetes? ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes y la prediabetes?
Bueno, que la prediabetes es un estado reversible aún donde la glucosa está por niveles elevados, pero no a niveles de la diabetes. Entonces, por ejemplo, tener el azúcar entre 100 y 125, ya tenés prediabetes, tenés lo que se llama glucosa alterada en ayuna. O puedes tener intolerancia a la glucosa, que es cuando te haces el test de tolerancia a la glucosa, sale la glucosa a las 2 horas entre 140 y 199. Entonces, sabemos que está alterado realmente ya el metabolismo de los carbohidratos y hay que tomar alguna acción. Viste que los pacientes a veces te dicen, sí, yo no tengo diabetes, un poco alta nomás mi glucosa o mi azúcar. Y en realidad eso ya necesita tratamiento y hay que tomarlo con mucha seriedad.
Doctora, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Y en nuestro país, ¿cuál es la más común?
Bueno, la más común en Paraguay es la diabetes tipo 2, ¿verdad? Y en todo el mundo esto es. Y existen varios tipos, ¿verdad? La diabetes tipo 1, que nosotros vemos principalmente en niños y adolescentes, y que se caracteriza porque ya no tiene una reserva de insulina y necesita insulina para vivir. Antes se le llamaba diabetes insulinodependiente. Y tenemos la diabetes tipo 2, que ya hablamos, la más frecuente y que puede ser prevenida en más del 50% de los casos. Y la diabetes gestacional, que es la que aparece durante el embarazo, y que después se puede resolver cuando pasa el embarazo, pero ya la paciente queda con un riesgo aumentado de desarrollar diabetes a lo largo de la vida. Y existen otros tipos más raros que tienen que ver con algunas enfermedades cromosómicas o con el uso de corticoides o algunos medicamentos que pueden dar también diabetes.
La diabetes está directamente vinculada con el esquema de alimentación del ciudadano, de la persona.
La verdad es que sí, en muchos casos, ¿verdad? Veamos que la obesidad es un factor predisponente muy importante, y el sobrepeso también. Entonces, cuidar el peso y comer comidas saludables, o sea, la calidad de las comidas también importa. Entonces, sí, la ingesta calórica, es decir, las comidas, afectan nuestro riesgo de tener diabetes.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo elegir? ¿Cómo darse cuenta? Porque todo, no sé si todo en realidad, pero buena parte de los alimentos que consume un ser humano o tiene azúcar o tiene harina. ¿Cómo se puede diferenciar y gestar? O sea, ¿cómo puedo hacer para comer una fruta que yo sé que tiene un tipo de azúcar?
Bueno, pero lo que pasa es que no tenemos que satanizar ningún tipo de alimento en realidad. Uh-huh. Nosotros tenemos que consumir, el problema es el volumen, ¿verdad? Tanto la harina como el azúcar tienen glucosa, que finalmente es el combustible de las células. Consumir de más o más lo que está mal, ¿entendés? Entonces, es el volumen y la calidad. En ese caso, por ejemplo, las comidas muy calóricas, como por ejemplo las comidas chatarra, que sabemos que son hamburguesas, la pizza, las empanadas, los embutidos, es decir, estas cosas también, aparte de producirnos una cantidad excesiva de calorías, también tienen efecto inflamatorio en el cuerpo. Entonces, hay que elegir lo que es más simple, es decir, la cocción más sencilla, los alimentos más naturales posibles, y de esa manera, y también, por supuesto, limitar las cantidades. Los humanos no necesitamos tantas calorías para vivir, muy pocas en realidad necesitamos.
Una vez que declarada la diabetes de una persona, ¿de eso se vuelve?
Bueno, el concepto de reversión de la diabetes es un poco complicado, en el sentido que no existe un mecanismo así farmacológico para revertir la diabetes propiamente dicha. La cirugía bariátrica se considera un método para revertir la diabetes en algunos casos y en pacientes muy seleccionados, como por ejemplo aquellos que son obesos y que tengan poco tiempo de evolución de la diabetes. Entonces tienen, si hacen un bypass gástrico, tienen una posibilidad de revertir la diabetes. Pero si no, si tienen muchos años de evolución y ya usa, por ejemplo, grandes cantidades de insulina, puede tener beneficios operarse, eso no hay duda, pero revertir difícilmente. O sea, en ciertos pacientes en situaciones especiales se podría pensar que sí, pero en realidad se considera una enfermedad crónica y progresiva.
Doctora, ¿la diabetes se combate, además de la alimentación, solamente necesariamente con químicos, con inyecciones para combatir la diabetes, la insulina, solamente de esa manera, o se puede dar solamente con la regularización de la alimentación, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que el tratamiento de la diabetes incluye tres cosas: cambio de estilo de vida, que incluye ejercicio, plan de alimentación saludable y medicación. O sea, siempre, en todos los casos nosotros hacemos eso, porque es muy difícil que un paciente cambie radicalmente su dieta y después de 50 años que estuvo comiendo chipa todos los días, no es fácil que cambie su dieta, ¿verdad? Es muy difícil. En algunos estudios estandarizados, randomizados, doble ciego, se pudieron hacer dietas de muy bajas calorías y en ese caso por ahí se puede controlar, pero no ocurre en la generalidad de los pacientes. Y la insulina o las medicaciones subcutáneas, que ahora hay muchas medicaciones nuevas, ahora los análogos del GLP-1, por ejemplo, que están aprobados para el tratamiento de la diabetes, prediabetes e incluso de la obesidad, son medicaciones muy buenas, hechas con ingeniería genética y fundamentalmente maravillosas para el cuidado cardiovascular. Pero, como te digo, lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de evitar y prevenir la diabetes, ya desde antes que se aparezca. Pero una vez que apareció, hay que usar medicación y hay que ser regular y hay que saber cuáles son los objetivos y hay que consultar regularmente.
Doctora, ¿la diabetes como tal es letal o la diabetes afecta organismos vitales?
Bueno, la diabetes no es una condena a las complicaciones, primero que nada, ¿verdad? O sea, vos podés tener una vida normal y natural y bella teniendo diabetes. De hecho, tenemos históricamente pacientes que tienen más de 75 años con diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿verdad? Que vivieron muchísimos años y viven muy bien. El asunto es controlarse y mantener la glucosa lo más normal posible, sea cual sea el mecanismo que utilices, ¿verdad? Dieta, drogas, ejercicio, insulina. De hecho, son 100 años de la insulina y la insulina cambió la historia de la medicina al convertir una enfermedad que era mortal en una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es una condena a las complicaciones, pero si vos no te controlás y tenés mal, tenés tu hemoglobina glicada elevada y todo el tiempo está mal tu azúcar, entonces sí, es la primera causa de ceguera en el adulto, es la primera causa de amputación no traumática en el adulto, es la primera causa de insuficiencia renal que lleva la diálisis en Paraguay. Es también, de hecho, fallecen los pacientes con, los diabéticos fallecen de enfermedades cardiovasculares como accidente cerebrovascular o infarto agudo miocardio. ¿Entendés? Entonces, es realmente un abono para estas otras complicaciones. Pero, insisto, el buen control metabólico durante todo el proceso de la enfermedad es fundamental para evitar esas complicaciones.
Uno que padece, una persona que padece de diabetes, ¿necesariamente es candidato también a ser hipertenso o no es no siempre es así?
No siempre es así. Independientemente del diagnóstico de la diabetes, el 45% de la población paraguaya adulta por encima de los 40 años tiene hipertensión arterial. O sea, la hipertensión arterial es independiente, pero se suma, digamos, el riesgo cardiovascular con una hipertensión no controlada, diabetes no controlada, obesidad y colesterol elevado, por ejemplo. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todo el tiempo tenemos que pensar, ¿cuándo me voy a hacer mi análisis? No es ahora, voy a ir a hacer mi análisis. ¿O cuándo voy a consultar? Ahora tiene que ser. No perdamos tiempo en tomar las acciones, porque la salud es una responsabilidad individual.
Paraguay, esos números que me dio al principio, doctora, ¿ubica a Paraguay en una posición incómoda, elevada, digamos, de padecimiento de su ciudadanía, o está en los niveles normales, por llamarle de una manera, de un país que padece de un problema de salud?
No, la diabetes en el mundo es una pandemia. Actualmente tenemos, suponemos que es relativamente parejo, digamos, el nivel de prevalencia de la diabetes en Latinoamérica. México se caracteriza por tener más, un poco más de diabéticos que nosotros, por debajo en el sur, ¿verdad? Pero en general, tenemos el mismo nivel, digamos, de prevalencia. Sobre todo porque la obesidad y el sobrepeso también son igualmente prevalentes. Entre el 60% de la población tiene entre sobrepeso y obesidad.
¿El paraguayo sabe comer, no sabe comer? ¿La comida paraguaya es típica, o sea, está en un nivel que arriesga necesariamente padecer diabetes en algún momento?
La verdad es que la comida paraguaya es muy deliciosa y a nosotros somos obesos porque nos gusta comer comida deliciosa, evidentemente también es así. Pero no necesariamente nos ponen un riesgo aumentado. El problema es el volumen, José, no es otra cosa, es la cantidad de calorías que nosotros comemos. Como te digo, no es que nosotros tenemos que satanizar los alimentos, sino saber que no podemos comer todos los días chipa y tortilla, ¿entendés? No es que no se puede comer la chipa o no se puede comer la tortilla, no se puede comer tan frecuentemente, no se puede comer embutidos todos los días. Entonces ahí es lo que está el problema, en el equilibrio que tiene que haber en la calidad de los alimentos y en la cantidad de lo que tenemos que comer.
La diabetes necesariamente puede ser heredada en la columna familiar, o puede ser accidental, digamos, en una familia, que una o dos personas se conviertan en diabéticos. ¿Se puede heredar necesariamente, o se hereda necesariamente la diabetes en la familia?
Bueno, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo Modi, que tiene sí una herencia genética autosómica dominante, es decir, que el papá tiene, el hijo tiene, y así, ¿verdad? Pero en general lo que nosotros heredamos es la predisposición genética a desarrollar diabetes. Entonces, si vos tenés papá o mamá o ambos padres con diabetes, tenés un riesgo aumentado de tener diabetes. Pero hay que hacer hincapié en que nosotros no solamente heredamos la genética, heredamos también los gustos y las costumbres en todas las cosas, incluida la comida. Entonces, en una familia donde todo el mundo es obeso, la mayoría, el padre, el hermano, todo el mundo tiene diabetes y yo también soy obesa, entonces es probable que yo esté comiendo y haciendo todo lo necesario para que se desarrolle la diabetes en ese ambiente genético que ya cargo luego.
Claro. Muy buena información la que nos está dando, doctora, para la gente que está escuchando, pero es importante insistir con esto. En la campaña que se va a iniciar ahora esta semana, o la semana que viene, ¿cuáles son los ejes que se van a tener, se deben tener en cuenta en este proceso que va a insistir en la que se va a insistir en la campaña, doctora?
Primero, en esta frase de si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo voy a ir a hacerme un control para determinar si tengo prediabetes, diabetes o no tengo nada o no tengo casi riesgo de tener diabetes? Por otro lado, es que queremos que se quede el concepto de que la diabetes tipo 2 es prevenible. Otro concepto que queremos que se sepa es que la prediabetes se tiene que tratar y que es un estado reversible. Podemos volver a la normalidad. Y por otro lado, que el ejercicio, el descanso y la sabiduría en la elección de los alimentos es fundamental. Este año no vamos a juntarnos como nos veníamos a juntar antes de la pandemia porque todavía no terminó la pandemia. Entonces nuestra campaña va a ser más bien por las redes y gracias a ustedes también podemos llegar a la población. Por eso que nos encanta que podamos hablar, así que estamos siempre dispuestos a conversar sobre este tema.
Además del IPS que estará a su cargo seguramente, pero esta campaña también agarra en los hospitales nacionales también para gente que no está asegurada al IPS, doctora.
Claro, tenemos el Programa Nacional de Diabetes, que es del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ellos están preparando una caminata en la costanera el domingo 14 desde las 8 de la mañana. Y claramente todos los lugares en los cuales hay atención para la diabetes y el Programa Nacional tiene en todo el país lugares de atención a la diabetes, están haciendo eventos y recordatorios sobre estos mismos puntos.
En Asunción, si yo quiero hacerme un control, yo nunca lo hice, yo no sé si tengo diabetes, por una cuestión de control, por la edad, por sobrepeso, por lo que sea, ¿dónde puedo ir a acudir para poder saber si padezco o no este mal?
Mira, el Instituto de Previsión Social puedes irte a consultar con un clínico, con un especialista en medicina familiar, en algún lado que consultes, solamente le pides al médico que te haga una orden de análisis para saber si tienes diabetes. Uh-huh. Entonces te pide la glucosa y la hemoglobina glicada o un test de tolerancia oral a la glucosa. Eso lo puede hacer, lo pueden hacer todos los médicos, todos los especialistas transversalmente. No necesitas ser un especialista en diabetología el que te dé eso. Uh-huh. Y en el Ministerio de Salud también, en todos y cada uno de los centros también pueden hacer ese pedido. Y el análisis es gratuito en todos los centros de salud y hospitales del Ministerio y, por supuesto, el IPS también está disponible para los asegurados.
Este hospital o centro de salud que está ahí cerca del Hospital del Trauma, ¿sigue siendo la oficina central de diabetes?
Yo la verdad no trabajo en el Programa Nacional de Diabetes, ellos están en el centro de salud número 9, tienen Exacto. ahí sus consultorios.
Okay, justamente a eso me refería, o sea, también ahí uno puede acudir.
Claro, sí, pero no necesariamente ahí, si es que no sabes y lo que quieres saber, eso lo digo, a cualquier lugar donde estés cerca de tu casa.
Doctora Elizabeth Valignotti, muy valiosos sus aportes. Vamos a seguir conversando en la medida que esto vaya avanzando. Gracias. ¿Cuánto dura la campaña?
Y generalmente todo el mes de noviembre nosotros nos dedicamos a estar con ustedes, a tratar de que la gente hable de diabetes, porque es un tema que se tiene que hablar y se tiene que conocer. Así que todo noviembre.
Muy amable. Gracias, doctora, por el tiempo.
Gracias a ustedes por el lugar y el espacio. Gracias.
Doctora Elizabeth Valignotti, ella es jefa de endocrinología del Instituto de Previsión Social y también es directora de la Red Integral.